Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque. Bienvenidos a otra edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio y Televisión Martí, así como en Facebook Live para hoy, 11 de mayo. Un saludo a toda la audiencia y en especial a los que están dentro de esa isla tan linda, la isla de Cuba, que siempre mantienen la sintonía con nuestra emisora, con toda su programación. Y hablando de programación, por la asistencia técnica a cargo, ¿en habla de quién? De Richie Pérez, el ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés, en la sala de producción interior, y todos bajo la producción de Miguel Sánchez. Hoy viernes, y de cara al Día de las Madres, tendremos un programa muy especial con cuatro mujeres cubanas. Dos de ellas estarán aquí conmigo en el estudio, otras dos vía telefónica. Las cuatro madres y valientes luchadoras por el retorno de la democracia en Cuba. Sus historias, vivencias, este largo túnel de dolor que han recorrido muchas mujeres cubanas por culpa de la dictadura por casi 60 años. Hoy van a conocerlas. Con ellas vamos tras la noticia como un homenaje por el Día de las Madres. Pero antes me voy con una mamá que tengo al lado mío, que siempre anda enredada en las redes sociales, Hildo Lidia Daria. Feliz día.
Gracias, Cari. Feliz día para las mamás que están aquí y para Rosario Morales, que es una dama de blanco que nos está escuchando en Cuba, porque el día de hoy en las redes sociales, lo que vamos a destacar tiene que ver con el trabajo de Rosario Morales, quien
Charito
usa las redes sociales, sí, muy conocida por Charito, es dama de blanco, es una persona extraordinaria, todo el mundo la conoce por Charito, vive en Cojimar, pero siempre anda por La Habana y usa las redes sociales para mostrar al mundo el verdadero rostro de la Cuba profunda que los medios oficialistas omiten. En el día de hoy estamos destacando cómo Rosario Charito publicó en su perfil de Facebook las fotos de una calle en La Habana Vieja donde hay un basurero de más de un metro de altura que cubre una extensa área de la calle. Hace apenas unos minutos hablamos con la activista y nos confirmó que ella fue allí y se tomó esas fotos porque los vecinos del lugar la buscaron para que ella tomara la foto y las publicara en Facebook, porque semanas atrás ella hizo igual en un basurero que había en otro lugar e inmediatamente que las fotos empezaron a circular.
Se hizo trending.
Bueno, pues fueron y limpiaron el basurero y ahora los vecinos la han buscado para este basurero a ver si por fin, cuando ella publique estas fotos en las redes sociales, limpian la calle. Nos dijo que bueno, que va a pasar este fin de semana a ver qué ha ocurrido y la tendremos, Cari, si es que hay alguna respuesta. La semana que viene vamos a estar conversando con ella sobre este tema. Y antes de irme, no quiero pasar por alto la situación que hay en Placetas hoy, donde lo supimos de inmediato por el poder de las redes. Las fuerzas represivas del régimen allanaron la vivienda de Ariadna López, que iba a dar hoy una conferencia en su casa. Se la llevaron, no tenemos información de ella, hasta hace unos minutos no teníamos información de ella, sus niños se quedaron solos en la casa.
Bien, muchísimas gracias, Hildo Lidia Darias, por este informe de en las redes tras la noticia. Y ahora sí, ya tengo pues mis dos invitadas sentadas cómodamente, ambas dos mujeres de larga trayectoria, distintas vivencias, pero un solo afán. Me refiero a Silvia Iriondo, presidenta de Mar por Cuba, y Liliana Puig, una mujer cuya familia pagó un alto precio por la libertad de Cuba y también vicepresidenta de Mar por Cuba. Voy a tener, si Etexa lo permite y la Virgen María me acompaña, desde Cuba a Leticia Ramos Herrería, dama de blanco, y aquí en Miami, pues a Blanca Reyes, fundadora de las Damas de Blanco, para que cada una, y han visto que he buscado como una especie de abanico de distintos momentos en que cada cual se suma a la lucha, lo que tuvieron que participar ¿Y cuál ha sido la trayectoria antes y después? 60 años, se dice fácil, pero no se escribe rápido. Multiplíquelo por 12, multiplíquelo por 7, multiplíquelo por 60 y sabrá cuántas horas de angustia se sufren en 60 años de dictadura. Gracias a ustedes dos por estar aquí.
Gracias, Cari.
Habla un poquito más alto.
Gracias, Cari.
Bien, como el tema, me encanta, sí, como cuando estás denunciando la dictadura. Voy a comenzar por comentarles algo porque tiene que ver con el tema de hoy, ¿no? Hay un informe que a mí me ha llamado tanto la atención en un país tan pequeño, The World Prison Brief, que dice que Cuba ocupa ni más ni menos que el penoso lugar de sexto en el mundo con más personas encarceladas en relación con su población penal. O sea, 510 personas por cada 100.000 habitantes. Esto no es nuevo. Esto comenzó y se ha ido incrementando. Y ya hoy por hoy es una isla cárcel. Y precisamente quisiera, de parte de ustedes, algún tipo de reacción ante estas cifras que para mí, porque estamos por debajo de Estados Unidos, ¿no? Pero comparado de 11 millones de habitantes, 11 millones y 250 mil habitantes con 200 y pico de millones de habitantes, con El Salvador, que tiene una violencia tremenda y que es un país centroamericano que está, que tiene fronteras, igual que Estados Unidos tiene fronteras. Pero Cuba es una isla. O sea, estamos viendo, Silvia, que rodeada de agua, sin acceso ni de entrada ni de salida, ¿quiénes serán los que encarcelan en Cuba? ¿Quiénes son los autores de las cárceles? ¿Quiénes son los culpables de las cárceles en Cuba?
La dictadura que ha estado implantada en Cuba desde el 1 de enero de 1959. Esto puede ser noticia en este momento para muchas personas. Obviamente es un despertar a una realidad muy triste que ha vivido el pueblo cubano, pero para nosotros y sobre todo para Iliana Puig, que puede hablar en primera persona, y para ti misma, Cari, esto no es nuevo. El presidio político cubano ha sido de miles y miles de hombres y mujeres, y aparte los prisioneros comunes, porque hay ahí también prisioneros políticos y prisioneros comunes.
Es que en Cuba hay una dualidad en cuanto el sistema legal cubano se hace por decreto. O sea, cuando le conviene al régimen tirar un decreto, bueno, pues peligrosidad, eso no existe. ¿Cuál es la peligrosidad? ¿Dónde existe? ¿En qué código penal del mundo? ¿Propaganda enemiga? ¿Dónde está eso? O sea, antes era acción y sabotaje, terrorismo y sus etcétera. Ahora es, tú sabes, receptación. ¿Qué es receptación? Que ellos les dé la gana de decir que tú te robaste una cajita de dulce guayaba. Vamos, es que, y eso no existe en ningún código penal. O sea, hay una población común, pero es una población común que es injusta también, a no ser que haya cometido un delito de sangre. Quiero comenzar contigo, Iliana, porque indudablemente hay una realidad. Un día, en el mes de abril del año 1961, cuando lo perdiste todo y te quedaste sola en menos de media hora. Tu hermana presa, tu cuñado preso, tu esposo preso, dos hermanas casadas con dos hermanos. ¿Qué pasó por tu mente? ¿Cómo pudiste tú? Y es que esto es bueno hablarlo porque el pueblo de Cuba tiene que saber que esta historia no comenzó cuando le sonó el despertador a dos o tres, sino cuando esa dictadura comenzó a socavar a la nación cubana desde el mismo día primero.
Cari, la historia de mi familia en lo que es la parte penal de presidio político en Cuba empezó en agosto de 1959 al detener a mi hermano Eddie Arango.
Efectivamente, se me había olvidado.
Ahí empezó la historia penal de la familia mía. ya mi esposo y mi cuñado y toda la familia, en distintos momentos, en distintos aspectos, estábamos luchando en contra de esa represión, en contra de esa dictadura, en contra de esa carencia de libertades que se nos había impuesto. A través de los meses vino octubre de 1960 y cayó mi esposo, Rino, preso. Ahí ya éramos un hermano y un cuñado preso. Mi cuñado, el hermano de Rino, parte para los Estados Unidos e ingresa de inmediato en los teams de infiltración. Cae preso un 19 de marzo de 1961.
¿Cómo no?
Él y mi hermana. Mis padres estaban ajenos y con dolor de mi alma tuve que decirle tanto a mi madre como a mi suegra, a dos madres cubanas, que su hijo a una y su hija a otro estaban presos.
Estamos hablando de Rino Puy y de Ñongo Puy y de Ofelia Arango, compañera mía de prisión con la cual compartí poco tiempo, pero compartí con ella.
Como todos sabemos, llegó abril de 1961 y Cuba fue un paredón abierto de un extremo de la isla a otro. Fusilaban sin juicio, fusilaban sin consecuencias, sencillamente había que matar.
Por convicción.
Y recuerdo las palabras de mi hermana que estaba presente en el juicio un 19 de abril de 1961. Y Cari, tú conoces esos días nefastos.
¿Cómo no? Y también al personaje que estaba fungiendo de fiscal.
Exacto, Charco de Sangre.
Fernando Flores Ibarra.
Muy conocido por esa expresión, Charco de Sangre. Y quiero recordar ese día, las palabras de mi hermana, y que siempre llevo, fue un circo romano, como todos los juicios. Estábamos hablando de las cárceles en estos momentos. En Cuba nunca hubo un sistema judicial. En Cuba nunca hubo una palabra que se llama defensa de la persona que estaba siendo inculpada de alguno. En Cuba nunca hubo nada que pudiera decir el cubano tiene algo que pueda defenderlo. Yo estaba ahí sentada con mi madre, yo estaba presente, y estaba también mi cuñada, una de las hermanas de Rino. Mi padre, que no era abogado criminalista, pero por la situación horrible de la isla que todos estaba cerrado, tuvo que ser el abogado defensor de su yerno y de mi hermana. Fueron horas de burla, fueron horas donde el escarnio al ser humano fue total y absoluto, y donde no había la palabra compasión, porque no existió. Créeme que fue un aprendizaje de lo que puede hacer la maldad en un ser humano. Nunca vi a mi padre llorar, ni en los momentos más difíciles, hasta que le dijo a mi suegra, no pude salvar a tu hijo. Ese momento se me ha quedado grabado porque mi padre era un hombre digno, honorable. La humillación en ese juicio fue horrible. A mi madre, como madre, me recuerdo con dolor de mi alma que le dije, como tú me sueltes una lágrima en medio de todos estos perros, perdonando la palabra, no puedas hacerlo. No puedes soltar una lágrima. Tenemos que aquí seguir dando todo lo que estamos dando por nuestra patria. Y si nos quieren vencer o humillar, ni tú ni yo podemos enseñarlo. Mi hermana trató de despedirse de su esposo. Y por supuesto, una bayoneta se atravesó entre los dos. Pero él dignamente le dijo, no te preocupes, Ofe, así le llamaba, porque yo sé por lo que yo muero, cuando hay muchos otros que no saben por lo que dan su vida. más o menos son parafraseando en estos momentos. O sea, son momentos que cuando tú oyes, y esta historia que yo estoy haciendo se ha repetido innumerables veces a través de toda nuestra isla. Las humillaciones en las visitas, las madres que llegaban y le decían, tu hijo ya está muerto. O las madres que venían desde el fin de la otra isla y le decían, hoy tú no tienes visita, vieja de no sé qué, o joven de no sé cuánto. Porque había madres de todos los estilos.
Quiero que te detengas ahí, porque después quiero que me narres los momentos en el Pinero, saliendo de Batabanó para ir a Isla de Pino, y ese encuentro con esa isla del infierno, convertida por la dictadura castrista en una maquinaria de asesinar hombres cubanos con ideología. Pero ahora quiero ir con Silvia, porque tú llegaste aquí siendo una adolescente con tu mamá, tus hermanas, y eres parte de lo que no se sufrió en Cuba, pero traías esas raíces contigo, las has arrastrado durante todo este tiempo. Creaste una organización de mujeres que ha llegado a ser respetada en el mundo entero por la forma en que lograste acumular, aglutinar alrededor tuyo mujeres de mucho valor, mujeres inteligentes y mujeres con economía propia para no tener que depender de nadie y poder hacer lo que tú entendías conveniente.
Y precisamente, Cari, sobre todo en este programa, antes del Día de las Madres.
Y aclaro esto porque la dictadura siempre dice y habla de las mercenarias y de los mercenarios. Bueno. Pero se le olvida que la casa del 26 de julio tenía casas recaudadoras en todas partes de América Latina, incluyendo Estados Unidos, incluyendo esta ciudad de Miami. Adelante.
Nuestra organización y sus miembros han sido acusadas en muchas ocasiones por el régimen castrista de que nosotros somos simplemente extensiones de la CIA o del Departamento de Estado, pagados, que percibimos grandes y cuantiosos sueldos y que inclusive hasta que nuestras ropas negras son costeadas por el régimen, por el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros somos mujeres independientes, en la gran mayoría mujeres que desde que llegamos a este exilio hemos trabajado constantemente para ganarnos y para ayudar a nuestras familias y al mismo tiempo hemos mantenido un compromiso con la libertad de Cuba. Te decía al principio y con eso acabo porque sé que los minutos pasan rápido, que el compromiso mío se lo debo a mis padres y que estamos ahora en vísperas del Día de las Madres y yo quiero precisamente evocar a mi madre, Silvia Medina de Gaudí. Silvia Medina de Gaudí, que fue el alma por muchos años de la primera agencia que se abrió aquí en Miami para ayudar y recibir a los miles y miles de familias cubanas que venían como refugiados políticos simplemente con la esperanza de volver a una patria libre y de seguir luchando en este país. Ellos me sembraron el compromiso que hemos mantenido mi familia y yo a través de todos estos años. No tuve la tristeza y el pesar de lo que pasó Iliana, una mujer que admiro extraordinariamente y una familia que para mí representa precisamente la entrega, el sacrificio y el patriotismo por Cuba.
Yo sé, yo también admiro mucho esa familia completa y verdadera y de verdad son muchos. Recuerdo a los San Román, que también es una familia muy amplia, muy larga, y todos pasaron por prisiones. Esto ha sido muy difícil de metabolizar, muy difícil de asimilar. Iliana, el tiempo se me queda corto, no, pero nárrame 5 segundos en ese Pinero.
Ese Pinero era un cúmulo de familiares, donde iba desde un niño chiquitico, a una mujer joven, a una pareja de ancianos, todos suplicando que llegara a tiempo ese pinero para poder llegar a esa visita. Esa visita que nos dejaban y había que caminar un largo tramo para después hacer una cola de horas, donde insultaban al familiar, nos registraban o nos desnudaban según las circunstancias, donde aceptaban o votaban lo que le llevábamos los familiares con mucho sacrificio a los presos. Muchas veces después de toda esa hora, horas, porque eran desde el día anterior o sabe Dios cuántas horas antes, y muchas veces lo que teníamos era una hora de visita, una hora donde apenas podíamos darle un abrazo al ser querido. Recuerdo una hija mía, un viaje de regreso, donde empezó a llorar hasta el final de la vida, lloró sin parar, porque no sabía lo que estaba pasando. Y eso quiero decir un minutico. Uno de los casos más tristes, yo creo, es para todas las madres, tanto las que estuvieron presas como las que estábamos en la calle, como las que perdieron, es cómo explicarles a esos niños chiquiticos que su padre ya no iba a compartir con ellos. Eso es una de las cosas, y están pasando las mujeres hoy en día en Cuba, cuando ves que son atropelladas. ¿Cómo explicarle a tu hijo que hay tanta, que por el simple hecho de una tiranía o una manera de guerra, te han quitado a tu modus vivendi, a tu papá o a tu mamá? Eso no hay palabras.
No, no hay palabras. Sí, yo también no tengo palabras con qué agradecerles a ustedes dos. No hemos podido establecer comunicación con Cuba. Le mando un abrazo bien grande a Leticia Ramos Herrería, también a Blanca Reyes aquí en Miami.
Y a todas esas madres,
a todas esas madres, a todas esas mujeres que luchan, uh-huh. A todas y cada una, feliz Día de las Madres. Dios, patria y libertad para Cuba.
Amén.
Gracias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro, donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.